Gracias, hermanos, por su ayuda. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Juan. Pues os pido una vez más, si son tan amables, leer la Escritura y orar en Primera de Juan, el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 7. Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 7. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oremos para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar una vez más reunidos. Gracias, Señor, por tu palabra, las promesas que tenemos en Cristo. Gracias por tu ayuda en estos días. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada. Sabemos que sin ti no podemos ni respirar. Es por tu pura misericordia que no hemos sido consumidos. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que estés con tu iglesia aquí en Hermosillo, los hermanos, especialmente aquellos que están enfermos. Te pedimos que los fortalezcas en el hombre interior, sé con sus familias, dales paciencia, misericordia. Pedimos, Señor, en estos días también por los doctores de la congregación, ayúdalos, dales fuerza, Señor, la energía, la inteligencia que ellos deben tener para resolver los casos que tienen en sus manos. Gracias, Señor, por la gracia común y cómo has cuidado a nuestras familias y nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo ahora, que al escuchar tu palabra, al leerla, que tú le inyectes a nuestros corazones. Tu Santo Espíritu, con toda libertad, nos unja y nos enseñe. Y hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y que se ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado y glorificado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo tu deuda de amar. Tu deuda de amar. Y nuestro texto es 1 Juan 4:11, del pasaje que leímos, 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Para ayudarnos a cumplir el propósito de la iglesia este año de amarnos unos a los otros, Dios mediante, estaremos estudiando un pasaje de la Escritura que tenga que ver con el amor fraternal, el amor entre hermanos. Y este mes, y aprovechando que ahora es febrero 14, pensé muy apropiado estudiar este versículo de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 11. Y lo vamos a estudiar según sus partes naturales. Es decir, la primera, amados. La segunda, si Dios nos ha amado así. Y la tercera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bien, la primera parte, la primera palabra es amados. Amados. Cuando me fui a estudiar el seminario en Carolina del Sur, una de las cosas que me sorprendió en los primeros meses, sobre todo, y cuando lo escuché por primera vez, es de las que las mujeres me decían, honey, honey. Y para mí, esa expresión literalmente significa miel, para los que no saben inglés. Esa expresión de miel o honey es una expresión de cariño que nada más se usa entre la esposa y el esposo. Así muchas veces se refiere uno a la esposa o el esposo, honey. Entonces me sorprendió que algunas mujeres me decían a mí, honey. Pero resulta que en el sur de Estados Unidos, esa expresión se usa con cualquier persona. No necesariamente tiene que ser la esposa o el esposo, con cualquier amigo, con cualquier mujer, con cualquier persona, con cualquier niño, se le dice honey. Y muchas veces, por supuesto, lo usan como un relleno sin ninguna connotación romántica. Cuando el apóstol aquí nos escribe amados, no crean que lo usaba como usan en los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, la expresión honey. Solo se lo decía a los hermanos en Cristo. solo se los decía y se los describía a los amados que él tenía como cristianos. Vemos por otras partes del Evangelio y de estas cartas que él escribe, primera, segunda y tercera de Juan, que él a veces escribe hijitos, les dice hijitos, a veces les dice hermanos, aquí les dice amados, y ciertamente no lo usa como un simple relleno, sino siendo inspirado por Dios. Y especialmente, por supuesto, en este contexto del amor, es muy apropiado que él diga aquí, nos llame amados. Y el punto es que el apóstol Juan sinceramente amaba a los hermanos. No era un hipócrita, no fingía cuando él decía amados. Y él podía ver a los ojos a las hermanas en esa congregación, a los hermanos en esa congregación, y por así decirlo, con el corazón en la mano, decir, amado, amada, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y hay que recordar, hay que tener en cuenta que Juan, el apóstol Juan, no siempre tuvo esta actitud. No siempre tuvo ese amor por los hermanos y otras personas. No nació él amando a todos. Por supuesto que no. De hecho, de joven, era tan rencoroso, tan vengativo, tan enojón, tan impetuoso, que el Señor le llamaba, junto con su hermano, Boanerges, hijo del trueno. Era muy impetuoso, muy vengativo. Había unos samaritanos que no recibieron al Señor. Y mira, hay que orar y que les caiga fuego y los destruya a estos, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo los calmó. No son ese mi espíritu, por supuesto. Pero el Señor Jesucristo, a ese hijo del trueno, Boanerges, Juan, y tan impetuoso y enojón y violento, lo transformó. Le cambió el corazón. Le dio nuevas actitudes, compasión, amor, misericordia por la gente. Y ahora lo conocemos precisamente como el apóstol del amor. Dios puede hacer lo mismo por usted. Él puede cambiar esas actitudes que tienes de odio y enojo y gritería y venganza y rencor. Pídale entonces a Dios que lo perdone, confiese ese pecado a Dios y pídale misericordia y que le inyecte, por así decirle, su amor a su corazón. Entonces, lo que necesitamos es aprender del amor de Dios, ¿verdad? Y esto nos lleva a la siguiente frase del versículo. Si Dios nos ha amado así. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, lo primero que hay que aclarar de esta frase es que no hay duda que Dios nos ha amado. La expresión, si Dios nos ha amado así, la podemos traducir ya que Dios nos ha amado así. Y por supuesto, no hay duda que Dios nos ha amado así. Ahora, y esto nos lleva a la otra cosa que hay que aclarar. ¿Qué es así? ¿A qué se refiere al así aquí en este texto? Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Dios? Bueno, leemos en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, primero, que Dios nos ha amado así se refiere a que Dios envió a su Hijo unigénito, como nos acaba de explicar aquí. O como dice en Romanos capítulo 8, el amor es tan grande, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no se limitó en su amor. Dios no escatimó su amor. Lo digo con mucha reverencia aquí. Dios no dijo, enviar a mis ángeles, a todos mis ángeles, por los hombres. Muy bien, está bien, voy a enviar a todos mis ángeles. A todos mis querubines. Tengo que enviar a todos mis querubines y sacrificar a todos mis querubines por los hombres. Muy bien, lo voy a hacer. Pero no me pidan a mi Hijo. Yo no voy a enviar a mi Hijo. ¡Es imposible! ¡Es lo más precioso! ¡Es en quien tengo toda complacencia! ¡Es el único Hijo! ¡El unigénito! ¡El amado! ¡A Él no lo voy a enviar! Él no dijo eso. Él no escatimó ni a su propio hijo. Esto es tremendo. Esto es lo más grande del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Otro hecho. No solamente está el hecho que Dios envió a su hijo unigénito, pero otro hecho, ¿a quién se refiere él así aquí? Dios nos amó así, se refiere a que envió a su hijo en propiciación, dice el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación. ¿Saben qué es propiciación? Propiciación es que Cristo se sacrificó por nosotros para calmar la ira de Dios causada por nuestros pecados. Lo hizo propicio, calmó su ira por el sacrificio en el altar del Calvario. Entendemos esto, ¿verdad? Por la justicia y la santidad perfecta de Dios, Dios se enojó, se airó contra nosotros, o como dice en el Salmo 7, si no me equivoco, es el Salmo 7. Dios está airado contra el impío todos los días, y muy justa la razón, porque habíamos pecado contra él. Usted y yo también, por supuesto, pecamos contra Dios. Él se enojó porque pisoteamos su ley, sus mandamientos. Nuestra falta de devoción a él, nuestra falta de amor, nuestros enojos, nuestras mentiras, la gritería, las codicias, las malas tendencias y todas las cosas malas con las cuales el hombre suele pecar contra Dios. Y eso nos lleva al último hecho. Que Dios nos amó así se refiere a que Él envió a su Hijo. Que Dios nos amó así se refiere a que Él lo envió en propiciación. Pero también que Dios nos amó así se refiere a que nos amó como pecadores. Como pecadores. Porque Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, nuestros pecados. Porque somos pecadores entonces. El pecado brota en nuestros corazones automáticamente desde que nacemos, abundantemente desde que nacemos. Es una fuente continua de pecado. Entonces, eso quiere decir, si esto es cierto, y lo es cierto, por supuesto. Eso quiere decir que Dios no nos ama. Dios no nos ama porque éramos muy sabios, muy buenos, muy humildes, muy obedientes. Por supuesto que no. Dios nos ha amado así. Se refiere a que nos amó por misericordia, por amor que no merecíamos, pues éramos pecadores. De eso se trata la gracia de Dios, por supuesto. Entonces, teólogos, eruditos, escuchen bien aquí a ver si es cierto. Dios no nos ama porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Dios no nos ama porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo murió en la cruz por nosotros porque Dios nos ama. Y hay una gran diferencia. Hay muchas personas que se imaginan y se han imaginado esto en la historia. Que Dios Padre es muy estricto, muy, muy cruel. Y no nos quería ni ver, ni justamente pues habíamos pecado. Así que Cristo tuvo que morir en la cruz para que Dios tuviera compasión de nosotros. No, hermanos. Cristo murió porque Dios nos amó. Dios envió a su Hijo para morir en propiciación por nuestros pecados. Entonces, Dios nos amó siendo pecadores. Y por cierto, entre paréntesis, hermanos, si Dios nos amó siendo pecadores, ¿cuánto más ahora que Dios ya nos ha salvado en Cristo? Este es el argumento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, se los leo. Van a reconocer luego las palabras. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, cristiano, cristiana, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay cristianos y cristianas que han caído en una gran depresión espiritual porque como cristianos han fallado y han fallado muy grave. Y qué bueno que están en una depresión espiritual, malo fuera, que no estuvieran tristes y en depresión porque han fallado y han caído en una gran tentación. Malo fuera, ¿verdad?, que estuvieran gozándose y regocijándose en su pecado. Qué bueno que han pecado en depresión. Pero también aquí, podemos salir de esa depresión. Espero que salgamos de esa depresión, pensando en el Evangelio y la verdad del amor de Dios. Él nos amó siendo pecadores, mandó a su Hijo. ¿Cuánto más entonces nos justifica, nos salva, estamos reconciliados con Él, ya después de haber sido salvos, hermanos? Bueno, cerrando ese paréntesis, volviendo aquí a nuestro texto. La frase, si Dios nos ha amado así, está bien traducida en nuestra versión de Reina Valera. Pero quiero leer esta frase literalmente conforme al texto original, porque hay un pronombre muy importante que está escondido aquí en nuestra versión. La frase literalmente lee, si así Dios amó a nosotros. Si así Dios amó a nosotros. En nosotros, por supuesto, está escondido, está en el nos de nuestra traducción. Nuestra traducción está bien. Pero escribiendo el nosotros completo nos ayuda a pensar en lo increíble y lo asombroso que es el amor de Dios por nosotros. Fuera algo, por supuesto, que dijera aquí, Dios amó a sus ángeles. Fuera algo que dijera aquí, Dios amó a Enoch, a Moisés, a Job, a Samuel. Fuera algo, por supuesto. Hombres, grandes hombres de Dios. Pero aquí dice nosotros. Hombres normales. Hombres comunes. Pecadores. Como tú. Como yo. Y la lección aquí es que si reconocemos que Dios nos ama a nosotros como somos tan pecadores, como dijo Cristo, que somos siervos inútiles, nos va a motivar a amar a los demás. Nos va a motivar a cumplir con este mandamiento de amar a los otros también. Si reconocemos, Dios me amó a mí. Pero si usted se cree digno del amor de Dios, que Dios lo tiene que amar a usted porque, bueno, no es tan malo, es relativamente bueno, mejor, definitivamente mejor que el vecino. Y usted merece su amor porque ha hecho mucho por Dios. Entonces usted no entiende cómo realmente usted es ante Dios, cómo ha pecado contra Dios desde que nació. No entiende su naturaleza pecaminosa, el corazón que automáticamente y abundantemente es una fábrica de ídolos y de pecados continuamente. Y no entiende sobre todo qué tan maravilloso es el amor de Dios en mandar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, esos pecados que hemos cometido contra Dios. Y, por supuesto, si no entiende eso, no va a entender el peso del mandamiento de este versículo. Y esto nos lleva a la última frase. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O la palabra debemos es bastante fuerte. Se puede traducir, estamos obligados. No es algo opcional, estamos obligados. La palabra se trata de tener una deuda, así como alguien pudiera decir, yo debo la Coppel, o yo debo la Banamex, o yo debo la Bancomer. Esa es la palabra que usaban en ese tiempo los griegos, es la misma palabra, debemos. Se trata de tener una deuda. Y nosotros, por supuesto, somos deudores. Amarnos. Estamos obligados moralmente, espiritualmente, a amarnos los unos a los otros. Venlo conmigo en Romanos, capítulo 13. No es tan solo Juan que tiene esta idea, este pensamiento de el amor es una deuda. Vean Romanos capítulo 13. Voy a comenzarles a leer en el versículo 7. Romanos, el capítulo 13 y el versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Ahora, volviendo a nuestro texto, hay una pregunta muy importante aquí. ¿Qué es amarnos en este versículo? Cuando se nos dice que nuestra deuda, tenemos una deuda de amarnos los unos a los otros, ¿qué es amarnos aquí en este versículo? Hollywood, el mundo, especialmente en nuestros días, creo yo, ha devaluado mucho el valor del amor real. Ha devaluado mucho lo que es el amor. Tanto que ya no significa nada el amarse hasta que la muerte los separe. El amor en nuestros días es muy superficial. Es muy triste esto, que la gente, los niños, los jóvenes, tienen una idea del amor de Hollywood y del mundo, más que una idea de lo que realmente es el amor bíblico. El apóstol Pedro, lo estudiamos ya, el amor bíblico es ese amor fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido, que quiere lo mejor para el hermano y que da todo de sí mismo por el bienestar de la hermana o el hermano, el bienestar espiritual y físico. Lo repito. ¿De qué se trata esto de amarnos los unos a los otros? Es el amor fraternal no fingido, que quiere lo mejor para el hermano, que da todo de sí mismo para su bienestar espiritual y físico. O en las palabras del famoso 1 Corintios 13, la deuda es tratarnos con ese amor que es paciente, es bondadoso, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no es arrogante, que no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Es el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De eso se trata aquí. Ahora, el amor con que amamos a los hermanos, por supuesto, incluye lo más básico: saludarnos, orar unos por otros, compartir, felicitarnos en nuestro cumpleaños, por supuesto, animarnos con promesas, ayudarnos en lo que podemos y cosas así, por supuesto, incluye eso básico. Pero también hay que tomar en cuenta que el amor bíblico incluye exhortarnos, confrontarnos unos a otros si andamos mal. El amor nos da la valentía, la sabiduría, la misericordia para exhortar al hermano o a la hermana que anda mal. De eso se trata el amor bíblico también. Un padre que no disciplina a su hijo y lo mima, realmente lo odia, porque lo está alistando para el infierno. Y así los hermanos, si realmente nos vamos a amar el amor bíblico, tenemos que confrontarnos y a veces disciplinarnos. Otra pregunta aquí. No tan solamente es importante saber qué es amarnos en este versículo, pero otra pregunta aquí también es: ¿por qué se nos impone esta deuda de amarnos unos a otros? ¿Por qué se nos impone este peso, esta obligación, esta carga de amarnos unos a otros? Una deuda por naturaleza es una obligación que requiere gasto, que requiere tiempo de pagar, que requiere disciplina, por supuesto. ¿Por qué se nos pone esta carga de amarnos los unos a los otros? Bueno, el apóstol nos exhorta a amarnos, nos dice en el versículo 7, porque el amor es de Dios. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? A lo último, ¿por qué tenemos que amarnos los unos a los otros? Porque estamos en una iglesia y es como un club social que debemos de animarnos para que nos vaya mejor en el mundo y en los trabajos y en las familias y nos queremos mucho y somos familiares y... No. Yo qué bueno si nos amamos y nos apapachamos y nos ayudamos. Pero al último, no es la razón. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. La razón a lo último es Dios, el amor divino. La razón a lo último es la persona de Dios. La cristiandad se trata de la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Un amor real, un amor eterno, un amor sincero. Al último de esto se trata este gran mandamiento. Y por esto esta gran obligación, esta carga que requiere disciplina y tiempo. La Biblia también nos enseña, por así decirlo, ciertos bonus, ciertos puntos extras que tendremos al amarnos los unos a los otros. Los vamos a estudiar después, Dios mediante, pero se los enlisto brevemente. El amarnos unos a otros, número uno, tendremos la bendición de Dios. Lo leímos en el Salmo 133. Los hermanos juntos en armonía. Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Al amarnos unos a los otros, entonces tendremos la bendición de Dios. Número dos, demostraremos a los demás que somos cristianos. ¿Se acuerdan? Juan 13:33, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si os amáis los unos a los otros. Número tres, demostraremos a los demás que somos cristianos. Número tres, creceremos, seremos edificados en Cristo. La manera en que crecemos, que maduramos, que somos edificados, es en este amor de amarnos unos a los otros. Efesios 4, por ejemplo, nos dice, Efesios capítulo 4, en la última parte ahí, no del capítulo, pero del pasaje, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es la atmósfera, la virtud, el amor entre los hermanos que hace ese crecimiento y se forme esa edificación. Muy bien, número cuatro. Al amarnos unos a los otros, creceremos, seremos edificados en Cristo. Número cuatro, tendremos evidencia que somos hijos de Dios. Tendremos una evidencia personal práctica que realmente somos cristianos. Ahí pueden anotar, hay muchos pasajes de Juan, precisamente el versículo 7 que leímos, 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos si realmente hemos nacido de Dios, que somos sus hijos? Si amamos a los hermanos. Después, Dios mediante, veremos más de esto a través de este año. La última pregunta importante sobre el versículo. Tenemos que saber qué es amarnos, tenemos que saber por qué amarnos. En último lugar, ¿cómo podemos amarnos? Eso es lo práctico, ¿verdad? A la hora de la hora, es lo que necesitamos. Sabemos que debemos amarnos, creemos en el amor. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos amarnos? Bueno, lo primero es lo básico y lo fundamental aquí. Y vamos a aprenderlo del contexto. Vamos a leer primero, 1 Juan 3, y voy a leerles del versículo 9. Y confirma, ¿verdad?, y secunda alguna de las cosas que hemos estado explicando. 1 Juan 3 y el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, Y luego ahí pueden apuntar también los versículos que leímos de 1 Juan 4, 7 al 11. Pero les leo ahora del capítulo 4, el versículo 20. 1 Juan 4, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muy bien, entonces, sumando todo esto, y sumando nuestro texto, podemos decir, si Dios es amor, si hemos nacido espiritualmente de Él, si lo conocemos a Él para salvación, si nos amó tanto que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, entonces, siendo sus hijos, podemos demostrar su amor y amarnos los unos a los otros de palabras, sí, y también con hechos. Ustedes saben la expresión y la pueden completar. Hijo de tigre, pintito, de tal palo, tal astilla. Dios es amor. Dios nos amó. Nosotros tenemos su amor. Entonces, también podemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Él. Somos de Él. Esto es lo fundamental y lo más básico, que nosotros sí podemos. Porque somos hijos de Dios y conocemos a Dios y Él nos ha salvado y nos ha recreado en Él. Entonces, y eso es muy importante también, no es que debemos de amar a los demás porque así somos hechos hijos de Dios. No es que debemos amar a los demás porque así somos cristianos. No, 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 no. Somos renacidos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso podemos amar a los hermanos. Hay muchos que su religión está al revés, ¿verdad? Voy a amar a los demás. Voy a ayudar a los demás para que Dios me reciba, para que esté en gloria con Él. En vez de Dios me ha hecho una nueva criatura. Dios me ha recibido a mí en Cristo. Dios me ha hecho su hijo. Por eso puedo amar a los hermanos. Y hay una gran diferencia. Ahora, el problema, y ahora sí vamos a, bueno, estamos hablando de la realidad, pero vamos a la realidad de todos los días. El problema al obedecer este mandamiento es que somos egoístas. El pecado todavía mora en nosotros, el pecado del egoísmo y la egolatría. Nos creemos autosuficientes. Creemos que no necesitamos a los demás. No necesitamos comunicarnos con ellos, no necesitamos amarlos. Y por nuestro egoísmo y nuestro orgullo, nuestra soberbia, no damos nuestro tiempo, nuestros recursos para mostrarles amor. No los necesitamos. Somos autosuficientes. Es el gran pecado del hombre, la autosuficiencia, que él cree, no necesito a los demás. Y no necesito a Dios. Pero además, amar a los hermanos es difícil porque nos saca de nuestra zona de confort. Amar a los demás requiere mucho trabajo, requiere disciplina. Y también, espero que me entiendan en esto, también muchas veces las otras personas, los otros hermanos, se hacen difíciles de amar. Algunos son muy antisociales. Unos hablan demasiado, mucho. Otros son medio mundanos. Nos queremos apartar de ellos. Otros son medio legalistas y también nos queremos apartar de ellos. Otros son muy lentos para nosotros. Otros son muy rápidos para nosotros. Otros son muy soberbios. Otros son muy ignorantes. Unos son demasiado eruditos. Otros son muy diferentes, muy raros. Otros son muy pecadores. Otros son muy piadosos. ¿Sí o no? Pero, una vez más, podemos pagar esta deuda de amor porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha dado un corazón que puede amar a los demás. Nos ha dado el Espíritu Santo que produce en nosotros. El fruto del Espíritu es amor. Nos da amor por el lento. Amor por esta hermana Tiburcia. Amor por ese ignorante. Amor por el medio legalista. Amor por el medio mundano. Amor por el soberbio. Amor por el erudito. El amor por esa persona tan diferente. Amor por ese hombre tan pecador. Por esa mujer tan pecadora. Pero sobre todo, hermanos, y este es el corazón del sermón, podemos pagar esta deuda reconociendo que Dios, por pura misericordia, nos amó a nosotros. Esto es clave. Reconocer quiénes somos nosotros y que nos amó a nosotros tan pecadores como somos. Y nos amó hasta lo sumo. No escatimando ni a su propio hijo, sino que lo entregó por Paco Orozco. ¿Se acuerdan, Pablo, dio ese testimonio? Y espero que usted haya llegado a ese punto de su cristiandad, de decir, lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Si usted llega a ese punto y de reconocer, no tan solamente la gran gracia, misericordia y el amor de Dios, de no escatimar ni a su propio Hijo, sino que el mí, el yo soy tan pecador y a mí me amó. Yo puedo amar entonces a los demás. Entonces, a lo último, el Evangelio es lo que nos lleva a amar a los demás. Pagamos esta deuda porque queremos que todos conozcan del verdadero amor de Dios en Cristo. De eso se trata esto. Y así la podemos pagar esta deuda. Vamos a conocer el verdadero y eterno, sincero amor de Dios en Cristo. Bien, vamos a terminar enlistando algunas lecciones prácticas de lo que hemos visto. Si lo que hemos visto es verdad de Dios, y lo es, entonces, en primer lugar, hagamos todo lo posible por pagar la deuda del amor. Hagamos todo lo posible que está de nuestra parte por pagar la deuda del amor. Amigo, amiga, si al final tú no pagas la deuda del amor de Dios y a los demás, te van a echar al infierno. Si tú no pagas la deuda del amor a Dios y a los demás, te van a echar al infierno. Aunque tú digas, pero es que soy bautista, que es que soy presbiteriano, es que yo ya me bauticé, es que yo fui cristiano toda mi vida. Si tú no pagas la deuda del amor a tu hermano, te van a echar al infierno. Es lo que nos dice Primera de Juan. ¡Qué tragedia! No sé si ustedes conocen personas así. Tengo unos amigos así. No pueden deber nada, ni 10 centavos. Creo que es la moneda más chica, ¿verdad?, que existe en el mercado de México, el 10 centavos. Chiquititita, así. No, si deben 10 centavos, no pueden dormir. Y luego, a las 8 de la mañana, ahí están, te quiero pagar los 10 centavos que te debía. Hay personas así. Y qué bueno. Ay, mis respetos. Bueno. Pero qué tristeza y qué tragedia que esas personas, al final, descubran que nunca pagaron la deuda más importante que tenían. La deuda. ¡Qué tragedia! Que al final pagaron todos los saldos de la Coppel, todas sus tarjetas bancarias, pagaron todas sus deudas a la tiendita. Y a lo último, en el infierno eterno, porque no pagaron la deuda del amor. Por supuesto, hablo a cristianos aquí. El Evangelio es que Cristo pagó todas nuestras deudas totalmente. ¿Sí o no? Amén, amén. Como cristianos estamos 100% seguros que Dios nos recibirá, pues por nuestra fe en Cristo, todas nuestras deudas han sido saldadas. Pero, Y por ser sus hijos, Él nos cambia y nos ayuda de tal manera que amamos a Dios y a los demás hermanos. Como vimos en esta mañana, nos comportamos como es digno del Evangelio, amando a los demás. ¿Somos cristianos? ¿Somos salvos por pura gracia? Sí. Definitivamente, 100% es lo que predicamos aquí. Pero si hemos de comportarnos y somos hijos de Dios, de ese Evangelio y de ese amor, de ese Dios que es amor, entonces Él verdaderamente nos va a transformar, nos va a cambiar y nos va a ayudar por su Espíritu a pagar esta deuda del amor. Segunda lección. Amemos a los demás sin escatimar nada de lo que tengamos. Amemos a los, y lo que hemos visto es verdad. Y es verdad de Dios. Entonces, amemos a los demás sin escatimar nada de lo que tengamos. Ahí pueden apuntar 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si esto es verdad, entonces no vamos a tener ningún problema si leemos mañana en el WhatsApp de la iglesia, hay un hermano que requiere un trasplante de riñón. Hay una hermana, hay un hermano en Cristo aquí que puede ayudarnos. Usted puede decir, voy a tratar. Con la gracia de Dios yo puedo pasar por esa operación y dar ese riñón a mi hermano para que siga viviendo para la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El amor cristiano dice sí, 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 sí. Está muy difícil. Pero si es lo que requiere Dios y con la gracia de Dios lo puedo hacer, adelante. Tú si eres cristiano vas a decir que sí. Si amas a los hermanos en esta iglesia vas a decir que sí. Entonces, si eso es cierto, no vamos a tener ningún problema en dar un poco de tiempo y compartir un café, un pan con un hermano de la iglesia. Ya dijiste, voy a dar mi riñón. A tu tiempo. Un cafecito. Un pan. Una promesa. Un WhatsApp con un hermano de la iglesia. Número 3. Amemos a los demás sin escatimar nada de lo que tengamos. Número 3. Amemos a los hermanos aunque no se lo merezcan. Amemos a los hermanos aunque no se lo merezcan. Así nos amó Dios. Así nos amó Dios. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque somos pecadores. No merecíamos su amor. En esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos de ninguna manera. El amor cristiano entonces no ama por conveniencia, no ama solo a los buenos hermanos. Dios nos amó a nosotros pecadores, todo un mundo de rebeldes y desobedientes. Entonces, tienes que amar a los hermanos, a los parientes, a los compañeros, aunque no lo merezcan. Nuestro Señor Jesucristo, yo a veces me pongo a pensar, escucho a otros hermanos predicar y a veces me pongo a pensar, ¿cómo predicaría Él? Mateo capítulo 5, ese sermón del monte. ¿Cómo es que dijo esas palabras? ¿Cuál fue su expresión? A veces me pregunto, ¿gritó aquí? ¿O lo dijo suavemente para que llegara a la conciencia? ¿Cómo predicó? Y a veces me pregunto, ¿cómo predicó en el sermón del monte? Y les dijo a los discípulos, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esposos, entonces aquí directamente, prácticamente hablando, esposos, tienen que amar a sus esposas aunque no cocinen bien. Tienen que amar a sus esposas aunque griten. Tienen que amar a sus esposas aunque no se lo merezcan. Esposas, tienen que amar al esposo orgulloso que no levanta la ropa sucia del baño. Tienen que amarlo, aunque no se lo merezca. Hijos, tienen que amar a sus padres, aunque no sean buenos ejemplos. Hermanos, tenemos que amar a los otros hermanos de la iglesia, y de esto sobre todo se trata esta frase en el Nuevo Testamento, de amarnos los unos a los otros. Tenemos que amar a los otros hermanos de la iglesia, aunque no se lo merezcan, aunque no te dio raite, te vio en el centro y estaba lloviendo y no te dio raite. Se hizo el ignorante y como que no te vio, no te dio raite, estás seguro que te vio. Dios nos dice, ama a esa hermana. Ama a esa hermana, aunque no se lo merezca. Cuarta lección. Conozcamos al Dios de la Biblia. El Dios que es todo amor. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, su amor en Cristo, la persona de Dios. Solo si conoces a Dios podrás amar a los demás con su amor. Quinta lección. Roguemos a Dios que nos renueve una visión de la cruz de Cristo. Roguemos a Dios que nos renueve una visión de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, esa propiciación, ese sacrificio, es el dinamo, la fuente de energía de nuestro amor por Dios y por los demás. No te canses de leer de la cruz de Cristo. No te canses de escuchar predicaciones de la cruz de Cristo. Participa de la Santa Cena. Es tan importante que meditemos y participemos de la Santa Cena. Por esto mismo, Dios nos enseña. Hay un debate si debemos de celebrar la Santa Cena cada domingo, cada mes, o como lo hacían en los antiguos tiempos en Escocia, en Irlanda, cada año. Los grandes teólogos y más piadosos todos dicen lo mismo. Hay que celebrar la Santa Cena cada domingo. Y si leemos el libro de los Hechos, leemos que celebraban la Santa Cena diario. Tal vez este es el problema. Como cristianos necesitamos tanto esto, de ver una vez más la cruz de Cristo. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, para conocer el gran amor de Dios por nosotros. Penúltima lección, muy, muy práctica. Oremos de rodillas por el hermano, la hermana difícil de amar. Oremos de rodillas por el hermano, la hermana difícil de amar. Si puedes interceder de rodillas por esa persona, por ese hermano, de seguro que Dios te va a ayudar a amarla en Cristo. De seguro. Si puedes de rodillas orar, interceder por esa hermana, de seguro entonces Dios te va a ayudar de alguna manera para que la ames en Cristo. Última lección. Pensemos mucho en el gran amor de Dios para con nosotros, pecadores. Pensemos, meditemos, reconozcamos el gran amor de Dios para con nosotros, personalmente, de la realidad de cómo eres en tu conciencia. Y tú lo sabes, y yo lo sé cómo soy, de pecador. Y pensar, Dios me amó como pecador, me ama como cristiano, y cuando peco como cristiano, el pecado mora en mí y me sigue amando en Cristo. ¿Algo que no merezco? ¿No merezco ni estar vivo? Y por agradecimiento, para su gloria, entonces amamos a los hermanos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bien, tarea. Demuestra tu amor para algún hermano de la iglesia esta semana preferiblemente alguno que no conozcas o que no trates generalmente. Puedes compartir una promesa, escribirle un WhatsApp, hermano, ¿cómo puedo orar por usted? Muy bien, compartan una promesa, una petición, un saludo, y demuestren de alguna manera el amor de Dios. Muy bien, oremos al Señor. Padre Santísimo, una vez más te damos gracias por tu palabra, las grandes promesas del Evangelio, el amor de Dios para con nosotros en Cristo. Te pedimos que tu Santo Espíritu inyecte estas verdades a nuestros corazones y nos haga hacedores, no tan solamente oidores, pero hacedores de tu palabra. Cambia nuestros corazones, danos misericordia, compasión para con nuestros hermanos. Y como iglesia, Señor, confesamos que no hemos amado a nuestros hermanos como debemos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos por los méritos de Cristo, este año especialmente, amarnos los unos a los otros como debemos. Pedimos, Señor, que esta semana tú enciendas ese amor entre nosotros, que sea causa de un avivamiento de gracia y amor por los méritos de Cristo y para su gloria nada más. Amén. Amén. La bendición final es del libro de 2 de Corintios, el capítulo 13. Apóstol Pablo nos escribe en el versículo 14, 2 Corintios 13, el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.